Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Vamos a orar.
Sí, gracias Señor, porque está rico el solcito y la verdad es que es tan agradable poder estar relajado y no estar luchando contra el frío, Señor. Gracias, Señor, porque Tú relajas nuestros corazones y alegras nuestros corazones para recibir con confianza Tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos bendices a través de Tu palabra. Gracias, Señor, porque Tú le ayudas a Filipa a entregarnos todo lo que Tú tienes preparado en esta tarde. Por tu gloria, Jesús. Amén.
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 Así que el 35 léelo aquí. Marcos 4, 35 hasta el final del capítulo.
Ya. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Gracias, Manuela. Aquí tenemos este pasaje que nos relata una aventura de estos hombres que en el contexto son los discípulos, que eran pescadores, no eran gente que, no eran algunos santiaguinos metidos en la bahía de Ventana en problema, o en un barco neumático. No, eran gente de mar, gente que estaban acostumbrados. Así que despidieron regresando al 35, despidiendo a la multitud, le hicieron entrar en el barco. Y había más de un barco. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Anegaba se hundía.
Se llenaba de agua, en realidad.
Aquí tenemos una situación crítica. Una situación a donde nadie puede hacer nada. Situación como tantas veces en nuestra vida, donde hay cosas que podemos arreglar. Hace frío, voy a hacer la ventana. Necesita plata, podría encontrar un trabajo o tratar de encontrar una solución. A veces se puede, pero hay situaciones donde realmente no se puede hacer nada. No sé si corta la luz, ¿qué hago? Lo único que puedo hacer es llamar a la compañía, pero no va a hacer nada. Como la otra semana se cortó el agua y que se rompió una matriz, supongo, de nuevo, y bueno, aquí llegar a mi casa con los bidones y lo llenamos con ganas. Pero más que eso no se puede hacer.
Sí.
Hay situaciones donde el teje y maneje no está en nuestra mano. Y en esos momentos muchas veces entramos en pánico. Porque al hombre natural, el hombre y mujer, el ser humano normalmente constituido sin pensar con Dios, le gusta tener el control de las cosas. Le gusta ser capaz de manejar las cosas. Y es como nuestra carne, de cada uno es así. no le gusta a nuestra carne las incertidumbres, las cosas que no puede manejar ella, que no conoce por experiencia, sabiendo que, bueno, va a llover hoy día, pero mañana va a ser mejor, que normalmente nunca dura más de 3 días esta lluvia, así que no me preocupo. Pero cuando empieza a llover 40 días, aquí se empieza a poner complicada la cosa, porque no puedo manejar. Estar en una situación así, inmanejable humanamente, en el medio del mar, gente que conocía el mar, llegan en una situación a donde, dice el versículo 38, maestro, no te importa que perecemos. Ya se veían morir. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Tranquilo. Jesús descansando. Y nosotros en problema. ¿Cuántas veces estamos enojados con Dios por estas situaciones? Señor, tu palabra dice que puedes hacer todas las cosas, que nada es imposible. Y yo aquí estoy en una situación, no sé cómo salir de ella, a lo mejor me metí por mi culpa misma en ella, perdóname, pero ahora ¿qué hacer? Y esta otra situación no puedo hacer nada, no es mi culpa, no. El vecino hizo eso y se quemó la casa, ¿qué puedo hacer? Y tú no me contesta. Tú estás como invisible. No me hablas. Estoy en una sequía espiritual a donde no veo salida. No veo tu espíritu que me conforta. No veo ni... La situación es de mi lado. Yo es como si no existiera. Y a veces estamos en situaciones así. Y como los discípulos entramos en esta actitud. Maestro, ¿no te importa? Como si Dios es nuestro, sería o fuera, no fuera nuestra garantía de bienestar a nuestro servicio, y nos atrevemos a realmente retar a Dios como si Él fuera alguien como nosotros.
El responsable.
Sí, el responsable, pero a veces no es el responsable. Aquí no se dice si es el diablo que provocó la tempestad, o si Dios mismo con el Espíritu Santo, el Padre mismo en el cielo se prepararon esta tempestad. Pero en todo caso, que sea el diablo que quería hacer mal o Dios, nunca se va a salir de la autoridad de Dios lo que pasa en nuestra vida. Todos trabajan para el bien de lo que aman a Dios. El diablo no hace lo que él quiere. Y cuando quiere hacer algo, cada vez Dios lo usa para su propósito. El diablo tiene una cadena, pero Dios le da largo la cadena. Hasta ahí no va. Y el diablo, como lo dibujo animado con el pajarito y el gatito, que el gatito viene a hacer así al perro, y el perro corre y llega por la cadena bloqueado así, y no puede comerse el gato. Pero en los dibujos animados normalmente la cadena se rompe o se mueve la casa del perro y igual con el gato. Pero con Dios no es así, porque Él tiene la cosa totalmente controlada. El diablo es una herramienta que Dios usa en la situación. Una herramienta no es la palabra. Es un ser que cree ser libre y que tiene estrategia, pero de los cuales... del cual Dios está usando, Dios está controlando, Dios está en poder. Así que los discípulos están en una situación a donde no disciernen que Dios está en control. Creen ellos que porque duerme ya no existe el que lo ha cuidado. Es como los niños. Si un niño hace así, delante de sus ojos, es como si tú no existieras. Y cuando juegan a la escondita, hacen así, ¿y a dónde estoy? Y ponen solamente la mano delante de sus ojos. No lo ven, entonces no existe. Aquí la misma situación. Él duerme, entonces estamos a la merced, ¿se dice así? Wow. A la merced de los elementos. Chupaya, palabra nueva.
A merced.
De los elementos. Y no es cierto. No es porque no veo Dios, no veo su actitud, no veo su mano, no lo veo actuar, que no, Él no está en control. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es su personalidad, su ser es así. Sus características son así. Así que no tenemos que entrar en pánico en cada situación. Y despertándose el versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Una palabra de Jesús, la palabra de Dios, potente. La palabra de Dios con la cual creó el mundo, creó la tierra, nos creó a nosotros, creó todas las cosas. Es suficiente una palabra de Él para que los elementos se calman. Gran bonanza. Para Él es realmente, es nada, pero para mí era todo. Y tantas veces en nuestra situación entramos en esta actitud que es desesperada. En lugar de considerar, ok, el mar está mal, el mar está realmente complicado, las circunstancias son complicadas, pero Dios. Saber que, pero Dios tiene un propósito, pero Dios me quiere enseñar algo, pero Dios me prometió que me iba a cuidar, pero Dios escribió un salmo como el Salmo 121, que me van a valer ahora.
Dice,
¿Salmo cuánto?
121.
No. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es su protector. Jehová es su sombra a tu mano derecha. Es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Salmos así, promesas. La Biblia está llena de promesas. Un salmo así, a donde vemos el propósito de Dios para mí, tiene que regresar a mi mente y ser usado en fe, apoyándonos en las promesas de Dios, recibiendo la capacidad de creer en las situaciones, apoyándonos en la palabra. Señor, conozco ese salmo, lo he leído tantas veces y yo creo lo que dice, entonces yo quiero confiar, y a pesar que no lo vemos, ser capaz de creer. Bienaventurado el que cree sin ver. El problema de los discípulos aquí es realmente eso. Si no veían Jesús preocupado, al mando, entraban en pánico. Es un problema de autoridad. Ellos no pudieron vivir de manera adulta en la fe. Tenían todavía que ver su maestro actuar, y aquí había sido tranquilo. Jesús despertado, en la misma situación, Jesús despertado mirando la ola, había sido diferente. Pero el hecho que él era dormido, entraron en pánico. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene un propósito en esas situaciones. Si leemos en Deuteronomio 8:2, vemos un ejemplo de estos tiempos difíciles.
¿8 cuánto?
8:2. Vemos algunos ejemplos de los propósitos que hay en los tiempos difíciles.
Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová, tu Dios, estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
Esta articulación entre mi experiencia difícil y el deseo que Dios tiene en enseñarme. Y enseñarme que la fe vivía de su palabra. No solamente vivir de las cosas visibles, pero vivir de su palabra. No solamente de pan, pero de toda palabra que salió de la boca de Dios. Que mi alma sea saciada, sea tranquilizada, sea conducida en su pensamiento, no por el ver, pero por el pensar en la palabra de Dios, por el rememorar la palabra de Dios, por meditar quién es Dios revelado en su palabra. Y por eso hizo caminar a los israelíes en el desierto. Tenía un propósito: enseñarlos, conducirlos en una situación de necesidad, a donde Dios iba a ser el proveedor, a donde Dios iba a ser el salvador, donde Dios iba a ser el que conduce. Situaciones a donde necesitamos aprender la fe. En el Salmo 107:23-34, ahí tenemos otro propósito.
Salmo 107,
23-34. Los que descienden al mar en los barcos y hacen negocios en los océanos, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en lo profundo del mar. Él habló y desató el viento de la tempestad e hizo que se elevaran sus olas. Subieron los cielos, descendieron los abismos, sus almas se derretían con el daño. Se tambalearon y temblaron como un borracho, y toda su sabiduría se echó a perder. Pero cuando en su angustia clamaron a Jehová, Él los libró de sus aflicciones. Él trae calma a la tempestad y se apaciguan sus olas. Entonces se alegran porque ellas se aquietan, y Él los guía al puerto que desean. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Exáltenlo en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desiertos y las fuentes de aguas en tierra sedienta. Convierte las tierras fértiles en salobres por la maldad de los que las habitan.
Ahí vemos que Él está poniendo olas grandes y dificultades. Y el 24 me gustó mucho, que dice: ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en lo profundo del mar. En lo profundo de las dificultades, en lo profundo de lo alto y bajo de la tempestad, donde subían hasta los cielos, bajaban hasta el vientre mismo de la tierra y del mar. Tembalando y temblaron como borracho, y toda su sabiduría se echó a perder. Y ellos, en esa situación, han visto la obra de Jehová. ¿Y qué es la consecuencia? Que ellos se alegran porque ellas se aquietan hablando de la ola. Y Él los guía al puerto que desean. Y después, que sale de su boca, dan gracia a Jehová por su misericordia, por su maravilla, para con los hijos del hombre. Exaltenlo en la congregación del pueblo. Y alábenlo en la reunión de los ancianos, adulto mayor. Alábenlo.
Aquí salió más fácil. Alábenlo en su congregación. Así es. En la reunión de los ancianos, lo alaben.
Lo alaben. Alabanza y gloria y acción de gracia en las situaciones, cuando Dios es reconocido como Dios. La dificultad son etapas necesarias para que aprendamos a relacionarnos con Dios de la manera justa. Vemos que nuestra inteligencia tiene límite. Situaciones tenemos que manejar a todos los días. Dios nos dio razón, inteligencia para manejar situaciones. Pero hay momentos en donde Dios nos lleva más allá de lo que es manejable. Más allá de lo que puedo arreglar yo. Y aquí tiene que entrar el parámetro fe. Esas situaciones Dios las permite de manera expresa para que llegamos al final de nuestra inteligencia. No dice que seamos que sea tonto. Hasta aquí está bien de manejar la cosa con la sabiduría que lo he dado, los he dado. Pero más allá de eso, ustedes necesitan fe. Y si no entramos en una actitud de fe, en una manera de manejar las cosas con la fe, vamos a entrar en pánico. Y Dios quiere que aprendamos a dejar el pánico, dejar la reivindicación, dejar el enojo en contra de Dios por una fe confiada. ¿Confiada en qué? En el amor de Dios, en la capacidad de Dios, en el propósito de Dios. Y que en la situación simplemente seamos capaces de decir, ¿sabe qué? Yo no veo el fin del túnel. Estoy en una situación, voy a ciega, no sé a dónde voy. Estoy llorando minuto a minuto, segundo a segundo para tener sabiduría, para estar de pie y hacer el próximo paso. Pero Dios es mi guía, a pesar que yo no sé lo que va a pasar. Y cuando actuamos así, cuando esperamos en Dios, cuando levantamos los ojos en los montes, de donde nos vendrá el socorro, como dice el Salmo 121. Él nos da sabiduría, Él nos da capacidad, Él promete. Si alguien necesita sabiduría, Él se lo dará. Pero tiene que preguntar con fe, en Santiago 1. La fe, la clave para entrar en estos momentos de dificultades. Y es realmente justamente lo que está reprochando Jesús a ellos, versículo 40 de Marco, y él les dijo, ¿por qué estáis miedoso? ¿Todavía no tenéis fe? ¿No tenéis fe? No le dice, ¿qué? ¿Son pescadores? ¿Ustedes deberían saber? No, va directamente al grano. Yo quería ver fe y no salió fe de esta cuestión. Dios me puso el dedo encima, como si fuera un cojincito aquí, y no salió fe. ¿Qué salió? Un grito, una reivindicación, un enojo. ¿Cómo? ¿Tú duermes? Una incomprensión. Y hasta que salga fe de mi vida, cuando Dios apoya en él y apoya despacito, yo lo hago fuerte. Cuando salga fe de eso, cuando tendré aprendido la lección, entonces pasaremos a la siguiente. Pero hay temas de nuestra vida en los cuales vamos a golpearnos la nariz y la frente hasta que te como costras. Porque no queremos aprender y golpeamos el mismo muro porque no queremos aprender el camino que Dios tiene a través de la situación. Y cada vez tratamos de arreglar la situación humanamente, enojándonos, tratando, y al final salimos. Se va la tempestad igual, pero no hemos aprendido. Entonces tenemos que pasar de nuevo por la tempestad.
O por otra.
Pero la situación va a ser confrontada. Y es difícil. Dios quiere enseñarnos la fe. En el versículo 41, ellos temieron con gran temor y se decían uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y eso también es una consecuencia de las situaciones a donde Dios está levantado. Cuando Él viene con la solución, vemos como manifestado quién es Dios en las circunstancias. Igual que ellos fallaron la prueba, igual aprendieron algo. Dios no está haciendo prueba en blanco para solamente dañarnos. Está musclando nuestra fe, nuestra capacidad espiritual. Un niño aprende a caminar, se cae. Después se levanta, se cae. Pero cada vez que se cae, no es, y aquí quiero ver la gracia de Dios en eso, no es un fracaso, es un aprendizaje. Esta vez se cayó, pero aprendió algo en caerse. Y encima levantándose se hizo musculito más fuerte. Y aprendió más equilibrio. Y recibió aptitudes. Así que no se condenan si todavía no entienden. Dios es el mejor pedagogo que hay en la vida. No nos trata de poro, de inútiles, y no lo tira a la basura. No, Dios está perseverando y tiene un deseo y lo va a alcanzar de terminar la obra perfectamente para el día que nos encontremos con Cristo. Él está trabajando en perfeccionar la obra, su obra de fe en nosotros. Y eso es un trabajo a largo plazo. Y en este trabajo a largo plazo hay momentos en donde nosotros vemos solamente fracaso. Como ellos aquí, me imagino, están mirando, estos gallos mirando hacia abajo. Se achuncharon seguramente delante de esta palabra. ¿Por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Imagino, escuchar eso de Cristo, uno se baja el moño. Uno aprende, se humilla. Señor, es cierto, hemos dudado. Es cierto que no entendimos esa por qué dormía. Y aprenden. Y la próxima vez van a actuar de otra manera. En nuestra vida igual. Dios está viniendo con dificultad. Muchas veces vamos a fracasar en la buena reacción. Otras veces vamos a alcanzar a funcionar en fe. Pero en todo caso, nada está fuera del plan de Dios. Y Dios está llevándonos en una escuela que a veces es dura, pero que tiene un propósito claro y un éxito asegurado a la salida. No es como dudar, voy a salir de esta carrera y como si tiene que rehacer un curso,
no sé,
con una materia, uno fracasa en la universidad.
Hay que repetir.
Tengo que repetir esta materia que no me salió. Tengo atraso. Tenía un plan para hacer mi carrera en 5 años. Ahora voy en 8. Y nos podríamos en el mundo realmente sentir mal. Pero con la escuela de Dios no es así. Él está perseverante. Está a nuestro lado. Su amor hacia nosotros no va a vacilar nunca. Va a ser un amor incondicional y completo hasta el fin de la eternidad. No va a cambiar su parecer hacia nosotros. El problema cuando fracasamos es que tememos ser rechazados. Y aquí no hay caso. Nunca seremos rechazados por Dios. Somos su hijo adoptivo, sus hijos amados, por el cual Él dio su sangre. Y aquí no hay rechazo en el programa. Hay solamente aprendizaje, que a veces son más difíciles, a veces son más fáciles. ¿Y quién podrá decirle a usted, pero usted, yo soy mejor, nunca fracaso estas pruebas? Yo la pasé de la primera, así. ¿Sabe qué? Nadie le puede decir eso. Todos estamos en la misma, aprendiendo con porazo, con dificultades, día a día, creciendo de gloria en gloria, porque Dios nos eleva y Dios nos conduce en este camino. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.